Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. Navidad, la fiesta del consumismo. La Navidad es puro consumismo capitalista. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿A quién no le molesta que las empresas comiencen la temporada navideña cada vez más y más temprano? No contentos con borrar por completo la conmemoración de la Revolución Mexicana, ni siquiera porque ahora es un puente consumista llamado el Buen Fin, ahora ya van por Día de Muertos. Ni se han terminado de poner los altares cuando la temporada navideña comienza a full. Otro ejemplo más del capitalismo borrando todo rastro de la profunda espiritualidad de nuestras tradiciones para reemplazarla con una simple dinámica de mercado. ¿Quién recuerda cuando la temporada navideña era sobre convivir con el prójimo y dar gracias por los seres queridos, amigos y familiares con los que aún podemos pasar fiestas y cenas en sano convivio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que la Navidad es sobre un carpintero judío que vivió hace 2000 años? ¡Nah! La Navidad no es mi festividad preferida. Ese es el combo Halloween Día de Muertos. Pero si tuviera un segundo lugar, entonces la Navidad lo ocuparía. Es imposible escapar de ella al punto que la gente que odia la Navidad tuvo que abrazar un producto navideño para identificarse a sí mismos, llamándose Grinches. La Navidad misma incluye a aquellos que no desean ser parte de ella. Y si bien puedo entender que haya quienes se sientan abrumados por lo omnipresente del espíritu navideño, especialmente cuando este comienza a aparecer desde octubre, no puedo entender a quienes fingen odiarla por completo. Sé, como toda tradición habrá cosas que no nos gusten, a mí me pasa incluso con Halloween. Pero este último mes del año tiene su encanto, por más que aceptemos ver sus errores y fallas. Incluso si la estética con sus rojos, blancos y dorados nos parece demasiado kitsch, o si la canción Santa Claus viene a la ciudad nos termina hartando para el 10 de diciembre, algo habrá en las múltiples fiestas decembrinas que nos guste, aunque sea por mera nostalgia. Incluso si somos el Ultimate Lobo Solitario y solo queremos pasarla lejos de toda la humanidad, ¿quién no disfrutaría una velada viendo películas navideñas? Desde Mi Pobre Angelito o Scrooge hasta Die Hard o Batman Returns. Las fiestas decembrinas tienen algo para todos, incluso para aquellos que odian las fiestas decembrinas. Porque realmente lo correcto es decir fiestas decembrinas, y no solo porque hay mucha gente que no celebra la Navidad propiamente, sino algún otro rito de temporada. Sí, incluso en México, un país marcadamente católico. Pero incluso dentro del catolicismo mexicano, diciembre es mucho más que la Navidad. Tenemos, por ejemplo, el 12 de diciembre, en el cual se celebra el mayor engaño que la Iglesia Católica jamás ha concebido para evangelizar un pueblo, la Virgen de Guadalupe. Pero además de eso, tenemos las siempre presentes posadas, que por ahí me dicen deben de darse desde el 16 al 24 de diciembre, aunque en Campeche inician un poco antes, desde el 8, el día de la Virgen de la Concepción, en lo que aquí se conoce como la celebración de la Navidad Chiquita. Dato curioso, a mí siempre me habían dicho que era el día de la Concepción, omitiendo la parte de la Virgen, lo que siempre me hizo rascar la cabeza porque entonces el embarazo de María o duró un mes o un año. Pero bueno, es la historia de un embarazo que inicia con una paloma mágica, tampoco es como que brille por su lógica interna. Como sea, las celebraciones decembrinas son muchas y muy vastas, y de hecho ya no necesariamente son católicas, aunque tengan su origen en dichas liturgias. A mi generación, por ejemplo, ya le tocó armar posadas más que nada seculares, con temática navideña, pero ajenas a cualquier tipo de tradición cristiana. Aunque sí me han tocado asistir a las clásicas, entre comillas, posadas, y lo digo entre comillas porque creo que el rito de las posadas es tan variado que depende mucho de la región en la que te encuentres. En algunos lugares es más que nada una misa chiquita en alguna casa particular y ya después se reparte comida, y en otras incluye ritos medio raros como el de robarse al niño, o sea, llevarse en secreto al mono del niño Dios para regresarlo el 24 o 25 de diciembre. O tal vez se lo roban el 25 y lo regresan el 6. No lo sé, yo no soy científico. Pero en general uno puede disfrutar de las posadas sin ser parte de ningún rito cristiano. Y de hecho ya existen tradiciones que no tienen nada que ver con la liturgia religiosa como el famoso amigo secreto. O el intercambio de regalos, el terror de toda oficina. Algunos lo aman, otros lo odian. El amigo secreto es una buena oportunidad para regalarle algo a esa persona a la que le has estado haciendo ojitos el resto del año. Y tengo la teoría de que esa es la única razón por la que se organiza, porque alguien va a intentar regalarle algo a su crush. Para todos los demás será un momento awkward donde probablemente termines dando un mejor regalo del que recibes, como regalar un bonito llavero y recibir unos calcetines de 10 pesos la tonga. No es que me haya ocurrido alguna vez. Pregunta. El amigo secreto aún se hace mandando cartas o mensajes secretos unos días antes para dar pistas sobre la identidad del regalador. Recuerdo que en la secundaria y la preparatoria así se hacía, pero tiene muchos años que no veo esa modalidad. Claro, yo he tenido la suerte de que todos los intercambios navideños en los que he participado después de salir de la escuela han sido entre amigos, y nunca he tenido que sufrir uno con compañeros de trabajo. Pero lo importante realmente es el intercambio de regalos, por eso es que muchos se saltan la parte del amigo secreto. Ir directamente a los regalos, al consumismo materialista mientras pisoteamos el verdadero espíritu de la Navidad. Lo que a mí me viene muy bien, a mí denme cosas materiales, pues mi alma está perdida. Y tal vez mi camino a la perdición, el que me llevó a amar esta Navidad capitalista, inició en Veracruz, cuando mis compañeros me invitaron por primera vez a cantar la rama. Que según dicen algunos portales como México Desconocido es una tradición que se da mayoritariamente en el Golfo, de Veracruz a Yucatán. Pero México Desconocido igual dice que en Veracruz se celebra hasta el 24 de diciembre, lo cual no era cierto cuando yo lo hacía, pues en ese entonces la rama terminaba el 12 de diciembre, justo para las mañanitas de la Virgen. Aunque igual y las continuas crisis económicas han obligado a los pobres niños a extender la temporada ramesca. Para los que no conozcan esta hermosa tradición, pues bueno, consiste en juntarse con un grupito de tus charolazas preferidos, agarrar una rama de árbol, de ahí el nombre, de un buen tamaño, no muy pequeña, pero tampoco demasiado grande porque la van a andar cargando toda la tarde-noche, y adornarla como si fuera un arbolito de Navidad, generalmente con cola de gato y un par de esferas. Aunque si alguien consigue algún tipo de iluminación móvil, pues qué fifís. Y ahí van, de casa en casa, cantando una canción que generalmente empieza con ya llegó la rama, ya llegó de día, y cuyas estrofas llaman al vecino a abrir su corazón, pero más importante, su billetera, y caerse con una lananita. Si el alegre vecino suelta la feria, se vuelve a cantar una canción en la que se le agradece su generosidad, pero si no, entonces se le canta una canción cuyas estrofas echan en cara su codicia. O, si son niños maleducados, se le canta una versión de dicha canción que contiene groserías y ataques al codo que no fue capaz de soltar unos míseros pesos para un grupo de alegres infantes. Como ven, es una hermosa tradición que gira en torno a lo más importante en esta vida, el dinero. Hace que los niños se pongan creativos, pues la rama debe verse bien. Además, hay que trabajar en equipo, o si no, luego comenzarán las peleas sobre a quién le toca más dinero porque cantó más y a quién le toca menos porque no cantó nada o canta muy feo. También requiere cierto nivel de planeación, en qué calle se andará que permitan maximizar la ganancia minimizando el esfuerzo, pues uno no quiere andar caminando toda la tarde para que solo tres casas den dinero. Igual es un buen ejercicio para conocer la colonia y aprender que a veces las casas más bonitas y fifí son las que menos dan, literalmente apagando las luces apenas llegas a la puerta. No es que me haya pasado. Incluso es un gran ejercicio para conocer lo abierto o cerrada que son las personas, pues nunca faltará el Grinch que sí nos abre la puerta, nada más para poder vernos a la cara cuando nos llegue el dinero. Creo que hace un par de mentadas de madres me llegaron a tocar. Y luego están los casos complejos que duran años en tu mente sin saber cómo clasificarlos, como aquella vez en la que la dueña de una farmacia nos soltó el dinero inmediatamente, pero nos pidió que por favor no cantáramos porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Nos habría negado el dinero si su salud física le hubiese permitido aguantar las canciones? ¿O nos lo habría dado y disfrutado con nuestras melodías? Porque bueno, igual cantábamos muy feo. Por cierto, el internet me dice que esta tradición también tiene sus raíces en la espiritualidad, y tiene que ver con el sincretismo africano y árabe con el catolicismo mexicano, y gira en torno al mito del pedir posada, y la rama representa el tronco de no sé qué, pero miren, yo lo conocí como una oportunidad de sacar dinero. Literalmente, por eso me invitaron, por eso se organizó el grupito de amigos. Para sacar dinero. Y habrá a quienes esto les parezca blasfémico, ver cómo la Navidad no solo ha perdido todo su carácter religioso, sino que incluso ha perdido todo su carácter buena ondita secular al punto de que los niños, en vez de pensar en cosas puras como convivir con sus familias, solo ven la oportunidad de generar riqueza. ¡Oh, capitalismo! ¿Acaso no conoces límites? Tanto esfuerzo que le metió Charles Dickens para crear la idea de que la Navidad debe ser una época para ser humilde y abrazar al prójimo y dar las gracias de tener una familia. Ah, ¿ustedes creían que todo eso de la Navidad como un momento para amar a nuestras familias y amigos viene por diseño? Ah, no, eso fue un invento de los ingleses de la era victoriana. Más o menos. Como toda festividad, independientemente de su origen, siempre hay lugar para aprovechar y acercarnos a nuestros seres queridos. Especialmente aquellas festividades religiosas que hablan de la comunión entre la sociedad o del amor de su dios o dioses. Pero antes de que Doña Victoria y el buen Carlos Dickens decidieran meterle un enorme énfasis a la espiritualidad secular, la Navidad era pues solo eso, una fiesta religiosa más. De hecho, en el mundo anglosajón era una fiesta religiosa bastante menor. En algunas de las colonias americanas incluso se intentó prohibir, pues las corrientes cristianas locales veían muy mal el celebrar los cumpleaños, aunque fueran del mismísimo Chucho el Cristo. Es con las tarjetas postales que ilustraban a la familia real de la reina Victoria, posando para las fiestas, y la novela Cuento de Navidad, que la celebración adopta su carácter de festividad para pasar el tiempo con la familia y los amigos, para darnos un momento a fin de año para recordar las cosas buenas que tenemos. Y obviamente esto se da gracias al capitalismo, porque qué mejor forma de celebrar que consumiendo. No, en serio, desde el inicio esto se da por el impulso consumista capitalista. La misma obra de Dickens se hace popular porque vende muy bien, pues no es el único cuento que Dickens escribe para forzar su ideología por nuestras gargantas como si un progre buenito woke de axilas rosas se tratara. Dickens escribió de hecho 5 cuentos sobre las fiestas decembrinas. Hay uno, el de las campanas, que se centra en Año Nuevo y tiene el mismo mensaje que Cuento de Navidad. Los esfuerzos de la reina Victoria por evangelizar la importancia de la comunión familiar en Navidad también logran pegar gracias al mercado consumista, el de las tarjetas postales, de las cuales una de las primeras bestsellers fue una imagen de la familia real, así toda bonita y británica, como mi bisabuelo materno, celebrando la Navidad. Y como mexicanos nosotros podemos presumir que no toda nuestra estética navideña es producto del capitalismo, como si lo es la gringa, pues si bien cosas como el árbol de Navidad son preexistentes, su omnipresencia en cada hogar se da gracias a la publicidad y al mercado, y más que nada al intento de imitar lo que su mass media les dice que es lo correcto con respecto a cómo adornar. Recuerden el mini escándalo de la última Navidad de los Trump en la Casa Blanca, con unos árboles rojos que parecían sacados de una película de terror. Nosotros en México podemos presumir que aún tenemos tradiciones no capitalistas, pero en este caso son tradiciones católicas y no sé qué tan orgullosos podamos sentirnos de ello. Y aunque nos sintamos orgullosos de nuestras tradiciones católicas no capitalistas, lamento informarles que la mayoría de ellas no son más que tradiciones que la iglesia cooptó de las muchas zonas europeas donde gobernaba para evangelizar a la población usando sus propios mitos. Y de ellas, la que más rehusó fueron las fiestas de la Saturnalia, una celebración romana que se daba más o menos por el mes de diciembre y que giraba en torno a la pachanga y al poner de cabeza el status quo. Bueno, giraba en torno al dios Saturno y a la cosecha, etcétera, etcétera. Pero la tradición consistía en el exceso, en comer, beber y otras cosas divertidas, todo en exceso, para celebrar que hemos sobrevivido otro año más, justo en la época más triste, pues en Europa el invierno es la época en la que los cultivos no crecen, con excepción de la vegetación perenne como los pinos, por eso se escogieron como símbolo. Y básicamente, todas las celebraciones alrededor del solsticio de invierno o del invierno mismo giran en torno a esta idea. Celebrar para olvidarnos que estamos pasando por las noches más oscuras del año, cuando literalmente podríamos morir de frío. Tradiciones germanas, nórdicas, celtas o eslavas, todas tratan de lo mismo que la Saturnalia. Por eso los protestantes intentaron banearlas en su momento, porque estas fiestas siempre han sido acerca de festejar y consumir para sentirnos felices, no de ser humildes y austeros. Los católicos más inteligentes nada más le pegaron la figura de Cristo y las cooptaron. Pero la festividad siempre regresa a su origen, comer, beber, dar y recibir regalos. Por eso, Santa Claus es de todos los inventos del folclore moderno el único que se puede considerar un verdadero dios secular y un gran ejemplo del sincretismo y la evolución cultural. Al mismo tiempo, imposición de la mass media y la publicidad y producto sincero de la sociedad. Lo que hoy conocemos como Santa Claus no lo creó la Coca-Cola como dice el mito urbano. Aunque nadie puede negar que la Coca-Cola fue la empresa que lo convirtió en un personaje más icónico de las fiestas decembrinas en todo el mundo, incluso en lugares que no celebran la Navidad. Aunque eso de no celebran la Navidad es una frase que ya viene con un enorme asterisco, porque es difícil no celebrar algo que la mass media mundial te achoca durante por lo menos un mes. Por ejemplo, la Coca-Cola llega a más lugares que el agua potable, así que en muchas partes es más fácil ver la Navidad en forma de la publicidad de temporada de la empresa gringa que los derechos humanos ser respetados. Y aunque Santa Claus tiene raíces milenarias, el personaje nació con la mass media, a partir de poemas e ilustraciones de gente como Thomas Nast y Clement Clarke Moore en el siglo XIX. El poema cuya autoría se le atribuye a Moore, Noche antes de Navidad, tiene a un Santa Claus que es un pequeño elfo pero que ya anda en su trineo y trae regalos a la gente bajando por las chimeneas de sus casas. En las ilustraciones de Thomas Nast, caricaturista neoyorquino, por su parte se establece la imagen de Santa como un hombre regordete de barba blanca, traje rojo y botas negras. Supuestamente Nast lo dibuja así inspirado en los marineros holandeses que veía en la bahía de Nueva York y también inspirado en Sinterklaas, una de las muchas raíces del personaje que en este caso es un obispo que viste de rojo y blanco y le trae regalos a los niños güeritos de Europa. Y anda con un hombre africano de nombre Pedro como ayudante, lo que hace muy problemático el hecho de que todo esto sigue celebrándose en la Holanda del día de hoy. El mito de Sinterklaas además es el que incluye a Krampus, el demonio de la Navidad. Pero como ven, Sinterklaas no es un viejo regordete, esa imagen sale de Father Christmas, un personaje del folclore británico cuya imagen más popular es la que después le daré a John Leash cuando la usa de inspiración para el fantasma de las Navidades presentes en sus ilustraciones para Cuento de Navidad. Porque en serio, no es una hipérbole decir que ese cuento de Dickens básicamente construyó la Navidad como la conocemos hoy en día. Otros antecedentes de Santa Claus menos directos son Chris Kindle, un pequeño niño angelical que le lleva regalos a los niños alemanes, o la cabra de Yule, una cabra que hace lo mismo en algunas zonas de los países nórdicos. También está Odín, que en los mitos del norte de Europa lo pintan como un peregrino gris, sí, como Gandalf, que lleva regalos a las casas durante el invierno, o que dirige la cacería salvaje, lo que se le antoje ese día. Y claro, San Nicolás, un santo griego, que en muchas representaciones tiene la piel morena, así que Santa bien podría ser interpretado por Idris Elba en alguna futura adaptación, quien está altamente asociado con entregar regalos. Todo esto se va a combinar en el mortero que son los Estados Unidos del siglo XIX, y por azares del destino se establece la mañana del 25 de diciembre como el día de abrir los regalos, algo que no todos los antecedentes de Santa comparten. Sinterklaas, si no mal recuerdo, entrega los regalos en la primera quincena de diciembre, o tal vez ese era Chris Kindle. De hecho, la única tradición de dar regalos por el nacimiento de Cristo que me viene a la mente es la de los Santos Reyes, pero esa se da el 6 de enero. Aunque el 6 de enero en el calendario gregoriano era el 24 de diciembre en el juliano. Pero no lo sé, yo no soy científico. Y así es que en el siglo XX, con escritores como Frank Baum, el creador de Mago de Oz, los cuentos, no la banda, Santa comienza a tener un taller en el Polo Norte, donde los elfos son sus ayudantes, y además le endilgan una esposa, no sea que esos odiosos izquierdistas vayan a empezar a decir que es gay. Y para finales del siglo XX ya es común ver a Papá Noel como una especie de entrepreneur o empresario con un taller bastante industrializado donde sus elfos felices trabajan en líneas de ensamblaje, completando así la evolución de Santa en todo un dios capitalista. Y estoy seguro que con el internet y el mundo digital el mito de Santa Claus sigue mutando, ya que contrario a lo que yo creería, el internet no ha destruido por completo la fantasía infantil, al contrario, de ciertas formas la ha impulsado. Pero bueno, el Bitcoin y las fake news ya nos demostraron que el internet sirve más para mantener engañado al pueblo bueno con fantasías que los hacen sentir especiales que para educarlos en el escepticismo racional científico. Por eso, que no los engañen los viejitos lesbianos, la Navidad nunca ha sido acerca de Chucho el Cristo, el carpintero zombie, y que la moralina victoriana no los confunda, tampoco es acerca de los seres queridos y familiares. Las fiestas del equinoccio de invierno siempre han sido sobre tragar y consumir, así que cuando ustedes deciden que una tradición navideña es binguachar toda la saga de Mi Pobre Angelito, están celebrando las fiestas de fin de año de una forma mucho más cercana a su función original que los comesantos que van a la misa de gallo. Consumir cosas que nos hagan sentir felices para evitar que la insoportable pesadumbre de esta mala película llamada vida nos vuelva locos. Así que felices fiestas para quienes lo celebran y nos vemos el siguiente año con la tercera temporada de este podcast que como Santa Claus les traerá un par de sorpresas. Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página de cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter en @opinionesenanas o en el Facebook de La Covacha, donde estoy haciendo enojar viejitos lesbianos.